mismo vas a entrar en un mundo donde la tiniebla, el terror, se apoderará de ti. No deberías haber encendido la radio. Esto es Son por hoy, ser Madrid Norte.
Pues avisado queda, David Zurdo, muy buenas.
¿Qué tal? No, pero yo sí pienso encender la radio, ¿eh? Parece que es importante encenderla, por lo menos hoy algunas veces.
Voces de estas nunca las has registrado tú en grabadora, ¿no?
Así. Bueno, no creas, una voz muy cavernosa, terrible también, pues en el Valle de los Caídos recientemente, en agosto, lo que hablamos la semana pasada.
Ya.
Una voz muy cavernosa, muy dura. Uh-huh. Lo que pasa es que no se entiende lo que dice, o sea que es la diferencia con esta, claro.
Ah, bueno, vale, ya estaba yo haciendo el tonto, pero vamos, básicamente, es la diferencia. Oye, David, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
Pues mira, vamos a hablar de otra de las cuestiones que tienen más que ver con el nazismo y con el líder del nazismo, con Adolf Hitler, que es su, vamos a llamar, su confianza en que la providencia lo guiaba. Que él era, digamos, guiado por esos hilos invisibles de la providencia y que, bueno, pues sus decisiones se tomaron así en muchas ocasiones.
Uh-huh. A ver, pues cuéntanos, lo primero su confianza, ¿no? Porque él estaba totalmente convencido de ello.
Bueno, él desde muy joven, pues después de intentar ser pintor en la escuela de Viena, que no lo admitieron 2 años consecutivos, intentó, bueno, pues ya unirse a unos grupos un tanto extraños, que eran las sociedades Brill y Thule, y dentro de ese ambiente de esoterismo, él pues llegó a la conclusión de que estaba guiado por una fuerza superior. Pero esto se confirmó para él cuando se dio un episodio que es histórico, es real, es lo más curioso del asunto, y es que durante la Primera Guerra Mundial, él como cabo estaba en las trincheras, no se relacionaba prácticamente con sus compañeros, solamente casi para recriminarle su derrotismo a veces, pero era un hombre muy taciturno, separado de ellos. Hubo un momento en el que durante una cena, en la camarilla, era ya de atardecer, pues Hitler salió de pronto a la parte exterior con su plato de comida en la mano, y nadie sabía muy bien por qué había salido. De pronto se oyó el ruido, el silbido clásico de una granada de obús que cayó justamente donde estaba él cenando unos minutos antes y destruyó totalmente la camarilla. El único que salvó la vida de todo su grupo fue Adolf Hitler. O sea, quiero decir, y entonces él, a partir de ahí, dijo que había oído una voz que le había impulsado a salir de allí como si lo protegiera o le guiara. Desde entonces y ya en adelante hasta el final de sus días, él pensó que esa voz tenía que predominar sobre todas sus decisiones, incluso tácticas militares, políticas, en las que guiaban su vida.
O sea que, digamos que todo lo que hizo a partir de entonces, todos los movimientos que hizo, las barbaridades que hizo, entonces supuestamente él las escuchaba de una voz.
Bueno, podríamos decir que había quizá doble sentido. Una parte era lo que él creía escuchar.
O sea, esquizofrenia, podríamos llamarlo.
Podríamos llamarlo esquizofrenia, aunque se han hecho muchísimos estudios psiquiátricos, a posteriori, como es lógico, y ninguno de ellos parece que apunte hacia esa posibilidad. Más bien, probablemente lo que le ocurría a Hitler era que tenía una serie de pensamientos que los veía con una claridad tan grande. Otros muchos personajes históricos pues han tenido esa misma percepción, de no tanto de una voz audible dentro de su cabeza, como la que sería el caso de un esquizofrénico o cualquier persona esquizoide, sino más bien el que sus pensamientos surgían de pronto a modo de revelaciones o epifanías, podríamos denominarlo, y a partir de ahí él se convencía totalmente de que eso no era fruto de su imaginación, sino que era verdaderamente algo que estaba recibiendo de una fuerza superior.
Bueno, David, yo creo que hay patrones que se repiten, ¿no?, en figuras de la historia, sobre todo en dictadores. Lo primero, que siempre eran rechazados en algún momento de su vida, pues en algo que querían hacer, siempre eran rechazados, y luego esa sensación, ¿no?, de un poco de sentirse un poco seres divinos, ¿no?, podríamos decir.
Pero no solo dictadores, por ejemplo, el caso que tú apuntas, supongo que te refieres sobre todo a Napoleón Bonaparte, que también era un hombre en el sentido muy parecido a Hitler en esas decisiones militares, en la forma de guiarse, aunque bueno, de una manera, como es obvio, muy distinta en lo personal.
Pero también complejo de alguna manera, ¿no? También.
Sí, también se ha dicho siempre, ¿no?, que eran personas, pues, por ejemplo, que como eran muy bajitos, como Franco, claro, pues tenían como que superarse, sí. Lo del tema de los complejos ha estudiado. Vallejo Nájera, por ejemplo, lo estudió en algunos libros. También es una cosa difícil de asegurar, porque hay otros personajes que, por ejemplo, el caso contrario, que es Newton, un hombre que dio a la humanidad pues grandísimos logros y que se considera el científico más importante de la historia, incluso por encima de Albert Einstein, y también se creía guiado por esa fuerza superior de la providencia. Por eso digo que yo creo que hay un poco de todo. Quizás es algo más que tiene que ver con la personalidad de alguien, más que con sus ideas concretas. El caso de Hitler, pues esas ideas al final llevaron a la destrucción de Europa, 50 millones de muertos, un sinfín de crímenes, y en cambio en el caso de Newton pues llevó a que nos diese 100 años de adelanto en la ciencia, en física sobre todo.
¿Y qué otras curiosidades podemos aportar sobre este tema y relacionado en este caso con Hitler?
Pues podríamos también añadir lo que se podría llamar providencia forzada, porque Hitler también tenía muy claro que la propaganda era fundamental. La radio y la televisión, el cine, por ejemplo también de Mussolini, lo tomó un poco, eran las armas fundamentales futuras, ya en ese momento, en los años 20, 30, para conseguir el poder político, y él lo utilizó en un caso, por ejemplo, que bueno, hay controversia por parte de los historiadores, no se sabe bien cómo sucedió. Hay una cervecería en Múnich, donde el partido nazi se reunía habitualmente, y desde la que partió el famoso Putsch de Múnich, el golpe de Estado fallido, que hizo que Hitler pasara un tiempo en la cárcel con Rudolf Hess, escribiera Mein Kampf, etcétera. Bueno, pues esta cervecería, ya con el dominio nazi, empezaba la guerra en noviembre del 39. Hitler tenía que dar un discurso y el acto tenía previsto terminarse a las 10 de la noche, que era cuando terminaba ese discurso. Cuando Hitler ya pues abandonaría la cervecería. A las 9:20 explotó una bomba, pero Hitler ya no estaba allí. Y muchos historiadores pues consideran que posiblemente fue el partido nazi el que, para darle más fuerza, ¿no?, más predominio, más interés a Hitler como figura y como dominador tanto del país político como también de esa guía de la guerra que empezaba en ese momento, pues que ese atentado posiblemente lo organizaron ellos mismos, en el que murieron algunos seguidores, pero bueno, eso parece que a Hitler no le importó mucho porque su popularidad efectivamente pues aumentó.
¿Y tú crees que hasta el final de sus días mantuvo estas ideas, o ya cuando ya no le quedó más remedio y acabó como acabó, tú crees que dejó de pensar en su divinidad y en esa voz que le aconsejaba, o crees que lo mantuvo?
Lo mantuvo, en ningún caso lo dejó, porque al principio de la guerra sobre todo él tomó decisiones basadas en esa guía providencial en contra de sus generales, de sus altos mandos. Al principio de la guerra todo eso funcionó muy bien, porque el poderío militar alemán era muy superior, el tipo de, además, de tácticas que utilizaban era también mucho más avanzadas que el resto de ejércitos, y bueno, pues la estrategia de Hitler al final funcionó durante unos años, hasta 42 más o menos. En ese momento empezó a haber derrotas, pero él, en lugar de achacarlo a que las decisiones que estaba tomando pues no tenían un sentido lógico, lo achacó a que los generales empezaban a estar contra él, los ejércitos desmoralizados. Bueno, siempre buscó una excusa, y al final de su vida, en los últimos días en el búnker de Berlín, todavía Hitler confiaba en esa guía y en que de alguna forma se conseguiría vencer a los aliados, que ya era totalmente imposible. Estaba Berlín rodeado de, sobre todo por los ejércitos rusos, el Reich entero invadido por los ingleses y americanos, incluso franceses, y sin embargo él seguía moviendo divisiones que prácticamente ya no existían, no estaban compuestas por niños de 14 años, pensando que aún había alguna posibilidad de vencer en esa guerra.
Bueno, en cualquier caso, son cuestiones que a lo mejor, no sé qué te parece a ti, pero quizás si hay personas que ven, hay veces las cosas tan claras que les parece incluso, ¿no?, que como si hubiera una voz que les indicara. Yo no sé si es una cuestión de seguridad en lo que hacen, pero en cualquier caso también se demuestra que pueden estar muy equivocados, ¿no?
Claro, yo creo que lo fundamental no es tanto la confianza, sino que también hay que mirar al exterior. Jung, por ejemplo, el psiquiatra, definía las personalidades de varios modos, y había uno de las formas de definir la personalidad era de las personas introvertidas, que además no eran capaces de mirar, no son capaces de mirar al exterior. El gran problema es ese: cuando alguien confía en esas voces interiores, bueno, que todos tenemos en cierta medida, que son nuestra propia mente, pero no comparamos con lo que pasa afuera. Es decir, yo puedo pensar de mí mismo pues que puedo volar, pero si me tiro por una ventana me doy un golpe, me caigo y no vuelo.
Seguramente.
Sí, claro, sí, evidentemente. Si esas dos cuestiones no se conjugan, al final lo que ocurre es que puede haber momentos en que uno acierte y crea que esas voces le están guiando para bien, pero cuando falle, bueno, pues siempre va a buscar una excusa. La persona racional, que no tiene ningún tipo de trastorno, ya sea patológico o no patológico, simplemente social, lo que tiene que ver es precisamente que la realidad le tiene que conformar también su forma de pensamiento. En el caso de Hitler no era en absoluto así.
Bueno, pues David, un tema interesante también el que hemos tocado esta semana. Si te parece, pues como siempre, tenemos la cita habitual cada semana, te esperamos para hablar de más temas, de enigmas, misterios y cuestiones de la historia. Muchas gracias.
Muy bien, gracias, Nacho.
Hasta luego.